Hermanos, vamos a comenzar o a continuar con nuestro estudio de la epístola de Santiago, ¿verdad? Que comenzamos el domingo pasado con el pastor Félix. Vimos la vez pasada algunas cosas importantes. Déjenme, bueno, recordar nuestro lema, nuestra misión. Existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Y en todo lo que estamos haciendo queremos que contribuya a esta misión que Dios nos ha dado. También el lema que hemos escogido para esta epístola de Santiago: fe en acción, amor en práctica y sabiduría en la vida diaria. Me encantó este lema que propuso Félix, y se me hace que recoge de una manera muy concreta, muy clara, lo que Dios a través de Santiago nos está enseñando en esta epístola. Vimos entonces que esta epístola es muy judía, ¿sí? Muy judía, escrita de un creyente judío para varias congregaciones de creyentes judíos. Santiago, el autor de esta carta, es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le decimos medio hermano? Porque evidentemente, ¿verdad?, de la misma madre, pero de padre diferente, ¿verdad? Entendemos que José era su padre, es más que adoptivo, ¿verdad? No sé cómo llamarlo, pero sabemos pues que fue engendrado nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo en María, y por eso se dice que Santiago era medio hermano de nuestro Señor Jesús. Veamos que esta carta incluye poco o casi nada de contenido teológico, pero es muy práctica y tiene mucha autoridad, está llena de imperativos, ¿verdad? Órdenes, mandamientos, hagan esto, no hagan aquello, etcétera, etcétera. Y parece que el autor, decía Félix, salta de un tema a otro, y a veces parece que salta de un tema a otro para regresar al primero, pero hay una unidad muy preciosa que Dios guió a través de su Espíritu Santo. El objetivo claro de Santiago es enseñarnos la manera práctica en la que debemos vivir los creyentes que hemos sido salvados por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes la han leído y van a estar, espero, poniendo atención, ¿verdad?, en cada domingo que vamos a estar exponiendo esta carta, sí les va a ser muy notorio el hecho, por ejemplo, de que Santiago no menciona la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No dice que Cristo murió por nuestros pecados. Sí menciona a Jesús, obviamente, desde el principio se dice él siervo de Jesús, y luego habla en el capítulo 2, versículo 1, de Jesucristo claramente, pero digamos que tiene esta particularidad en donde, a diferencia de muchas cartas como las de Pablo, las de Pedro, Hebreos, etcétera, el objetivo de Santiago es, imagínense esto, imagínense que los pastores de esta iglesia les convocamos a una reunión, un día en especial, para que toda la congregación esté ahí y nosotros podamos exhortarles a corregir y a cuidar varios aspectos de su vida cristiana. Hagan de cuenta que eso es lo que está haciendo Santiago. Santiago escribe esta carta porque en su experiencia como líder de la iglesia en Jerusalén ha visto a los creyentes actuar de maneras no congruentes con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, actuar de maneras poco sabias, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo Santiago da por hecho que sus lectores saben del evangelio, saben lo que quiere decir que pueden ser o que son salvos por medio de la muerte y resurrección de Cristo, el Salvador, Dios hecho hombre. Él lo da por sentado. Lo que él está haciendo es exhortando a estos creyentes a corregir cosas que él ha visto que no han hecho bien, a vivir de una manera práctica congruente, pues, con ese evangelio. Entonces, por eso vemos que tiene estas características que le da Santiago. Yo decía, imagínense que los pastores convocamos una reunión así, deberíamos de hacerlo pronto, pensaba yo, ¿no? Bueno, ustedes saben que cada domingo siempre hay algo de exhortación, a veces de manera muy puntual, muy específica, a veces puede ser en la reunión de oración o en algún estudio bíblico que damos en grupos pequeños, pero la idea, pues, de Santiago queda clara, ¿verdad? Esta información práctica de lo que debemos estar haciendo y viviendo los creyentes. Y entonces se lanza Santiago, bueno, déjenme poner aquí el título que le estoy dando a esta parte de la escritura que vamos a estudiar hoy, sabiduría para vivir con sumo gozo en toda prueba. Sabiduría para vivir con sumo gozo en toda prueba. Y vamos a ver los versículos 5 al 8. Y entonces Santiago comienza con su primer imperativo diciéndoles, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermanos míos, tengan sumo gozo. Decía el pastor Félix, completo gozo sería otra forma de traducirlo. Ténganlo. Esa es la orden de Dios a través de Santiago. Y por supuesto que este mandamiento nos enfrenta con un gran reto. No sé a ti, pero a mí sí. Supongo que para ustedes también. Ten gozo. Ten sumo gozo en todo tipo de pruebas. Es lo que nos está diciendo. Y decía Félix, no se refiere a que no experimentes dolor ni derrames lágrimas en medio de las pruebas, ¿verdad? Sino que en medio de ese dolor y la incomodidad generados por la adversidad a la que enfrentas, experimentes un profundo gozo, un completo gozo, ¿ok? En medio del dolor, la tristeza que pueda producir la prueba. Podremos soportar estas adversidades haciendo lo que Dios nos dice. Ahora, ¿por qué es posible experimentar ese sumo gozo? ¿Por qué es posible? Bueno, aquí mismo el autor nos da la respuesta. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ok? Claro que sí. Podemos soportar las adversidades y las inconveniencias que enfrentamos sin alterarnos, sin enojarnos, sin frustrarnos, sin quejarnos, sin desalentarnos, sin derrumbarnos, sin perder la fe y la confianza en Dios, porque vale la pena, porque va a haber un fruto. Porque Dios está produciendo un fruto cuando tú perseveras, permaneces en medio de esa prueba con tu confianza en Dios. Entonces, no es que nos gocemos en sí del sufrimiento. Dios no nos pide que nos gocemos del sufrimiento, sino que nos gocemos del fruto de pasar por medio de ese sufrimiento que Dios está trayendo. ¿Sí? Gozarnos en medio de la prueba. Podemos esperar pacientemente en Dios mientras Él logra en nosotros y en los que están a nuestro alrededor lo que Dios ha planeado para nuestro bien y para su gloria. Esa es la idea, ¿verdad? Que creceremos en santidad, que nuestro carácter será fortalecido, siendo más parecido al de nuestro Señor Jesucristo, quien vivió amando y obedeciendo y glorificando a Dios en todo. Dice el Salmo 40, David, los versículos 1 al 4, pacientemente esperé a Jehová. Observen, pacientemente esperé a Dios y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y observen esto. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Es de eso estamos hablando. La prueba, la adversidad, las diversas multicolores de todo tipo sí van a causar aflicción, dolor, ¿verdad? Incomodidad, etcétera, etcétera. Pero al nosotros esperar en Dios, buscar a Dios, y más concretamente ahorita vamos a ver de qué manera, Dios nos oye, Dios nos sostiene, endereza nuestros pasos, coloca nuestros pies sobre la roca firme, produce alabanza en nuestro corazón en medio de esa prueba, y muchos lo pueden ver. Muchos se pueden dar cuenta de que nuestro Dios es fiel y es más valioso para ti que tu comodidad y que tu tranquilidad, o vamos a decir, tu bienestar, ¿se entiende? Cuando las cosas van suavecitas, como si nada pasara. De eso estamos hablando. Entonces, el pasaje que tenemos delante de nosotros, capítulo 1, versículo 5 al 8, dice esto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ayúdenme a orar, por favor. Amado Señor, gracias, nuevamente estamos delante de ti. Y tú sabes, Padre, que de nada nos serviría ser oidores olvidadizos. Por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdame. Clamamos a ti, Señor. Yo clamo a ti pidiendo primeramente porque tú hagas una realidad cada enseñanza que está aquí contenida en tu palabra, en mi vida. Señor, y clamo a ti por mis hermanos que están aquí y que nos ven y nos escuchan por medio de internet, que estas enseñanzas las hagas una realidad viva en cada uno de ellos. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos tu gracia y tu sabiduría para vivir como tú quieres, en medio de la prueba, con sumo gozo, para gloria de tu nombre. Hazlo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Entonces, vamos versículo por versículo. Fíjense cómo dice aquí, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. A ver, Santiago, espérame. Estabas hablando del sumo gozo en las diversas pruebas. Tengan sumo gozo. Entonces, si Santiago o Dios a través de Santiago nos está ordenando que tengamos sumo gozo al hallarnos en todo tipo de pruebas, yo esperaría que Santiago dijera, pídanle a Dios que les dé sumo gozo, ¿cierto? Pero no es lo que dice. Dice, pídanle sabiduría. Pídanle sabiduría. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, hermanos? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ese es el cuestionamiento. Y al estudiar esto, yo creo que es de esas como en muchas otras partes de la Escritura, donde Dios quiere que tú tengas un fruto determinado, ¿sí? Pero donde la instrucción divina no te dice que pidas ese fruto determinado, sino que pidas la raíz que produce ese fruto determinado. ¿Se entiende? Está clarísimo que necesitamos, Dios quiere que tú tengas sumo gozo, completo gozo, en medio de las diversas pruebas. Pero Santiago nos apunta a algo que es raíz fundamental para que tú puedas tener ese sumo gozo. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Y no que esté mal que le pidamos ciertas cosas concretas a Dios. Por ejemplo, yo me acuerdo por años haberle pedido a Dios una y otra vez, Señor, quítame el enojo. Señor, quítame el enojo. Señor, quítame el enojo, y luchar con esto y batallar en oración, insistir y clamar. Y sabes una cosa, Dios en su paciencia, soberanía, su sabiduría, me fue llevando a darme cuenta cuáles eran las raíces de mi enojo. ¿Lo puedes ver? Y entonces empecé a pedirle, ya no sencillamente quítame el enojo, quita esto, arregla esto en lo profundo de mi corazón, que es la raíz de ese enojo, mi inseguridad, mi enorme deseo de ser valorado y respetado. ¿Te das cuenta? Bueno, aquí es algo similar, porque Santiago quiere que tú tengas sumo gozo en medio de las pruebas, pero no te dice que le pidas a Dios por ese sumo gozo, sino que le pidas sabiduría. Y eso es lo que nos va a ocupar aquí un rato estudiando. El tema de la sabiduría en esta carta de Santiago es muy prominente, muy, muy prominente. Santiago resalta de una manera muy punzante, diría yo, y no sé si fue una palabra que usó Félix el domingo pasado, pero muy punzante, la falta de sabiduría de los creyentes, muchas veces. Vamos a pensar en creyentes, ¿sí? Verdaderos creyentes. Y Santiago le está escribiendo a creyentes. Nunca dudamos que en medio de la congregación y en medio del el grupo de lectores a quienes están dirigidas las cartas, también hay incrédulos. Pero vamos a pensar que el grueso y la, digamos, el objetivo, pues, de esta carta va hacia los creyentes, ¿ok? Entonces, si tú lee, por favor, mientras estamos predicando domingo a domingo esta carta, léela, por favor, léela varias veces, vela leyendo los domingos sucesivos. Y tú vas a notar algo. Santiago está preocupado, indignado, tiene una carga enorme por la falta de sabiduría con la que viven muchos de estos creyentes. Por ejemplo, que confíen en las riquezas. Esa es una de ellas que va a venir aquí adelante, creo que el próximo domingo. Dice Santiago, ¿cómo es posible que confíen en las riquezas como si eso fuera lo que les fuera a dar todo lo que necesitan? No. Luego les dice, no sean oidores olvidadizos. Qué insensatez, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios, escuchar la enseñanza de Dios y luego levantarse e ir conectarse con todo, mil cosas más, y olvidarse de lo que escuchamos o leímos de la palabra de Dios, ¿verdad? Tratar de manera diferente a los ricos que a los pobres. Dice Santiago, por favor, es una insensatez que le den un lugar privilegiado al que trae anillo costoso y manden por allá atrás al que trae ropa más humilde. Ese tipo de insensateces, de falta de sabiduría, es de las que está hablando Santiago. Usar la lengua de una manera descuidada y dañina, capítulo 3, es una insensatez. Jactarnos del día de mañana, sí, mañana voy a hacer y esto, y voy a lograr, y voy a vender, y voy a ir y regresar. Dice Santiago, eso es una insensatez cuando tú te jactas sin considerar que eso será si Dios quiere, ¿se acuerdan? Entonces, vean pues cómo Santiago está hablando de sabiduría o de la falta de sabiduría que continuamente los mismos creyentes expresamos en nuestra manera de hablar, pensar, vivir, etc. ¿Ok? Dice, Santiago tiene como muchas referencias parecidas o que rescatan cosas del Evangelio, del Sermón del Monte, de Proverbios, etcétera, de la ley, etcétera. Vean Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría comienza con Dios. La sabiduría comienza con cómo tú ves a Dios, cómo tú consideras a Dios. Dice el autor Tim Challis. La sabiduría es aplicación del temor de Dios a la vida. Consiste en vivir de una manera tal que valoremos a Dios por encima de todo lo demás. La sabiduría no consiste en el conocimiento por el conocimiento mismo, sino en un conocimiento que lleva a una comprensión mayor del sentido de la vida y de la manera en que se debe vivir. Es un medio para moldear el comportamiento humano de una manera que agrade a Dios. La sabiduría nos permite ver lo que es importante para Dios, qué valores Él nos da para nuestro beneficio. Entonces, esa sabiduría, yo no sé, de nuevo, la pregunta es obvia, pero yo no sé si tú quieres ser sabio. O déjenme plantearlo de otra manera. Yo no sé si tú quieras vivir una vida insensata, necia, tonta. Y estoy seguro que ninguno de ustedes respondería sí a esta segunda pregunta, ¿verdad? Queremos sabiduría. A veces hacemos ciertos esfuerzos por tener cierta sabiduría. ¿Ok? Pero la idea aquí es que esta sabiduría va a comenzar con Dios. La necesitamos de Dios. Y tiene que ver de nuevo en lo que tú consideras de Dios y la importancia o el valor que Dios tiene para tu vida. ¿Ok? Ahora, sabiduría, el entendimiento necesario para vivir en obediencia y para la gloria de Dios, tiene que ver con nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, ver el mundo, entender el tiempo, la eternidad, todo eso. Claro que sí. Pero aquí obviamente estamos hablando de un tipo particular de sabiduría en el que nos vamos a concentrar. Dice, ya cité este, ¿no, verdad? Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría entonces, pues la da él, viene de él. Estamos hablando, otro consejo de Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová o confía en Dios de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Ok? La sabiduría siempre es útil para todas las cosas, ¿verdad? Pero especialmente en medio de las pruebas. La exhortación aquí, es decir, tú podrías pensar en sabiduría y mucho de la Biblia tiene que ver con todo tipo de sabiduría o sabiduría para todo tipo de cosas, pero quiero que distingan claramente el tipo de sabiduría del que Santiago nos está hablando aquí. Porque tú podrías pensar en la sabiduría de Dios, por ejemplo, para criar hijos en el camino del Señor. Claro que sí, ¿verdad? Eso sería importante. Sabiduría para ser un esposo que trata a su esposa como un vaso más frágil, que le da honra. Claro que sí, eso es muy importante. Sabiduría para dar buen consejo a otros hermanos de la congregación en todo tipo de situaciones prácticas de la vida, por supuesto que es importante. Sabiduría para decidir si aceptas ese trabajo o aquel, para saber si sigues viviendo aquí en Querétaro o te cambias a otro lugar. Importantísimo, ¿no? Sabiduría para organizar la iglesia con eficacia y eficiencia. Claro que sí, muy importante. Estamos orando también por eso, los líderes. Sabiduría para tomar las mejores decisiones en tu trabajo, ya sea que seas empresario, nuevas inversiones, cuánto invertir, financiamiento, o sea que seas empleado, jefe, lo que sea, decisiones en tu trabajo, sabiduría para ello, claro que es importante. Sabiduría para saber si compras aquella casa o no, si pides aquel crédito o no, etcétera. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de sabiduría, ¿lo ven? Estamos hablando de un tipo de sabiduría más específico. Y sin duda, piensa en esto. Mucho de nuestra vida, o sea, hay muchas decisiones sabias como las que acabo de mencionar. Muchas decisiones donde necesito sabiduría para ello. Pero yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto en tu vida sale realmente como lo planeaste? ¿Cuánto? Muchas cosas no salen como lo planeamos. Ahora, estamos hablando de todo tipo de cosas. Cosas enormes. Oye, es que planeamos una vacación, ya sabes, lejos, y es una inversión, y hemos estado ahorrando, y finalmente nos fuimos de vacaciones. Todo viento en popa, la aduana de ida, de regreso, lo que compramos, nadie se enfermó, gracias a Dios. Sí, a veces, gracias a Dios, a veces así son esas cosas, pero no siempre, no siempre. A veces la vacación no salió como tú esperabas. A veces ni siquiera te pudiste ir a la vacación porque los niños se enfermaron. La casa, ¿verdad? Por la que habías estado orando, en la zona ideal, el tamaño ideal, todo se estaba conjuntando. A veces se da, gracias a Dios cuando se da, pero ¿qué tal cuando no se da? Yo me acuerdo, estaba yo cambiándome de trabajo y me entrevisté con la persona que asignaron para la entrevista, que era el gerente de sistemas de, en ese tiempo era Banco Comermex, ya quedó en el olvido esa marca, ¿no? Y entonces me acuerdo, me senté con él y el horario era ideal, 8 a 4 de la tarde, ¡wow! Dije, tengo toda la tarde para esto. Él me dio una impresión muy buena, él iba a ser mi jefe. El lugar de trabajo iba a ser relativamente cerca de mi casa. Dije, Dios, tú estás aquí en esto, ni mandado a hacer, ¿verdad? Entré a trabajar a Comermex y como 2 meses después me cambiaron con otro gerente, cambiaron el horario de trabajo de toda la división de sistemas y nos mandaron de Tlalpan a Bosque de Ciruelos, Bosques de las Lomas, allá, si alguno conoce. Todo cambió. Todo cambió. Lo que yo había visto como ideal, sí, Dios, esto viene de ti porque es ideal. Todo fue diferente. Bueno, estamos hablando de todo tipo de situaciones donde tú planeas algo, tú esperas algo y no sale como tú creías, no sale como tú esperabas. Insisto, en las cosas grandes, realmente trascendentes, importantes, pero también en las muy pequeñas. Por ejemplo, estás muy ocupado, pero hay que ir al banco. Finalmente se abre ese espacio ideal de 25 minutos para ir al banco y dices, sí, es el momento, voy, llego, no hay gente, me atiende rápido la cajera, salgo, regreso y ya estoy otra vez atendiendo mis... ¿Así sucede? Llegas al banco y la fila sale fuera de la... Y te asomas y de los 5 cajeros, cajas, hay 1 o 2 abiertas. Y luego vas avanzando después de varios minutos y ya vas a llegar y la persona que va delante de ti viene de una empresa que trae como 15 trámites, ya sabes de eso, ¿no? El depósito de este y del otro. Bueno, hermanos, estamos hablando de ese tipo de cosas que te quitan la paz. que te quitan la paciencia, que me desesperan. La mamá súper ocupada, llevando y trayendo niños a la escuela, al médico, al esto, lo otro, ¿verdad? Ayudando al esposo a pagar el recibo de no sé qué en el banco. Planea la comida perfecta que va a estar en 20 minutos. Y llega, dice, sí, sí, sí. ¿Y qué crees? Se acabó el gas. O no hay luz para el horno de microondas. ¿Y qué pasa? ¿No? Y ese momento se vuelve agrio. Y las relaciones ahí se empiezan a tensar. Y estás que te lleve el tren. Sí. O jóvenes, niños aquí. O sea, niños y jóvenes. Por fin terminaste tu tarea. Te has estado saboreando el tiempo ya para jugar con aquel juguete o videojuego, conectarte con tus amigos para... Y cuando estás a punto de comenzar, oye, hijo, ¿me puedes ayudar? Porque necesito que vayas a esto y que... De eso estamos hablando, de cosas inesperadas, de situaciones que se atraviesan en tu camino, de cosas que te cambian los planes, de cosas que no hacen prosperar tus anhelos y deseos o tu planeación perfecta. De eso estamos hablando. O el típico trámite, ¿verdad? Que te hacen dar vueltas y vueltas y vueltas, y la tercera vez dicen, pero es que debió haber traído. ¿Cómo que debió haber traído? Y ya cuando lo llevas con todo, le haces la quíntuple copia de esto y del otro, aquello, tampoco sale trámite y etcétera, etcétera. De eso estamos hablando, hermanos. O sea, lo que quiero que me entiendan es esto. Mucho de nuestra vida, ¿cómo se invierte de esa manera o sucede de esa manera? Eso es lo que estoy diciendo. Y yo creo que Santiago está pensando en las grandes pruebas que sin duda van a requerir nuestra sabiduría o la sabiduría de Dios en tu vida, pero también de esas cosas que parecen no ser tan grandes. Pero dime una cosa, ¿qué es lo que va agriando un matrimonio? ¿Las grandes pruebas o las pequeñas situaciones donde ella no hizo lo que yo quería, lo que yo pensaba, o donde él... Esto, aquello, lo otro. ¿Sí me entienden? ¿O por qué están las relaciones tensas entre papás y jóvenes? ¿Por las grandes cosas o por esas cosas más cotidianas donde ellos no actúan como tú esperas? Ni los jóvenes ni los padres, ¿verdad? Pero van tensando las relaciones, van agriando las relaciones, van agriando el carácter, van provocando... Ya saben, ¿verdad? Nadie te provoca enojarte, nadie produce tu enojo. El enojo viene de acá adentro. Pero esas situaciones prueban lo que hay en tu corazón. Y ahí vienen los conflictos, y vienen las discusiones, y vienen esas tardes horribles donde no se quieren hablar padres e hijos, o esposo y esposa, o el vecino. No, piensa en los problemas con los vecinos. No dudo que a veces llega a haber graves problemas con los vecinos, pero normalmente es, híjole, otra vez dejó el bote de basura enfrente de mi puerta, ¿no? Otra vez dejaron el carro estacionado, media entrada. De eso estamos hablando. Casos típicos, casos cotidianos, cosas cotidianas, que precisamente por esa falta de sabiduría, que trae falta de paciencia, que trae falta de sumo gozo, tú y yo somos capaces de agriarnos, de enojarnos, de desesperarnos, de lastimar al otro y de dar un pésimo testimonio. De eso estamos hablando. Ese son el tipo de cosas a las que seguramente Santiago se refiere. Vean lo siguiente. Les decía que toda la epístola de Santiago está llena del concepto de la sabiduría. Vean el siguiente pasaje donde Santiago va a hablar de nuevo de la sabiduría y vean las características de la falta de sabiduría y de la sabiduría que proviene de Dios. Este es Santiago 4, versículos 13 al 16, que ya se analizarán más a fondo. Pero vean esto. Vamos ahora a los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y perdón, no era el versículo que estaba pensando, pero este funciona también muy bien. Ahorita voy, al ratito voy con el otro. Pero vean, vean la falta de sabiduría. Sí, voy y en 20 minutos seguro regreso porque no va a haber gente en el banco, me atiende rápido la cajera, eficiente, lo que sea. Dice, no, ¿por qué te jactas? De verdad, yo me doy cuenta que muchas veces es una jactancia horrible que yo me haga un plan, que yo escriba mi agenda como si fuera mi futuro planeado, así escrito, como dicen, grabado en piedra, para que luego no salga como yo esperaba y luego me desespere porque no está saliendo como yo esperaba y lo planeé. Dice Santiago, no, la agenda está en manos de Dios. Ni siquiera sabes si vas a dar dos pasos fuera de tu puerta. No te olvides de Dios, no quites los ojos de Dios. Dios, si tú quieres, ahorita voy a salir, si tú quieres, voy a subirme al auto y va a arrancar, si tú quieres. Estoy exagerando, pero ¿no? ¿Te ha pasado? Con todo tu plan, llegas al auto y... ¿no? Y si tú quieres, Señor, voy a avanzar en mi auto, pero quiero ir contigo, quiero con mis ojos puestos en ti, quiero hacerlo para ti. Si tú quieres, voy a llegar a esa sucursal bancaria. Y yo te pido que no haya mucha gente, pero va a haber toda la gente que tú quieras. Y te pido que me atiendan rápido, pero estoy dispuesto a que no suceda. Porque prefiero glorificar tu nombre. Prefiero no olvidarme de ti. No olvidarme de que tú eres mi Dios, de que todo está en tus manos, de que mi vida te pertenece, de que no se trata de mí, sino de ti. Y sea lo que sea, voy a glorificar tu nombre. Quiero hacerlo. Y si no puedo llevar a cabo el trámite, permíteme hablarle con amabilidad a aquella empleada del banco. Permíteme tener la integridad en mi forma de tratarla para poderle dar un folleto antes de despedirme. ¿Sabes que yo varias veces no he dado un folleto porque me enojé con la persona y cómo ahora saco un folleto para decirle, mira hermana, le voy a hablar de mi Dios? Es avergonzante y te estoy abriendo mi corazón. Es avergonzante. Leía yo, ¿se acuerdan del pastor Jerry Bridges, del libro de El gozo de temer a Dios? Él narra en su libro que en una ocasión le llega una promoción a su esposa de 2 baguettes por precio de una en la tienda, ya sabe, la tienda de conveniencia ahí cerca de su casa. Y entonces fueron a hacer unas cosas y planearon ir a esa tienda específicamente para aprovechar la promoción. Y llegaron ahí, tomaron las 2 baguettes, llegaron a la caja. Y entonces al pagar, le dice la señorita, no, pues es tanto. ¿Cómo? Pues, ¿qué no es? O sea, tengo esta promoción. Sí, señor, pero ahí no, o sea, perdón, pero es en la otra tienda, en la nueva tienda que se acaba de abrir. Dice Jerry Bridges que su esposa agarró y dijo, ah, ok, no se preocupe, me llevo una nada más. Y la señorita se quedó así de a cuartos, dice, ¿no? Le dijo, no entiendo por qué me tratan así. Porque la trataron con amabilidad. Sí, sí que no. ¿Cómo? Le dijeron. Toda la mañana me han estado insultando porque no les he hecho válida la promoción, porque yo no puedo hacerla válida. Y a la gente que la puso ahí se le olvidó decir que era en la tienda tal. ¿Te das cuenta? Y nosotros somos capaces casi de romperle la baguette en la cabeza a la señorita porque nos está haciendo una injusticia, porque no está cumpliendo con lo que nosotros esperábamos, en lugar de pensar en la persona, en lugar de pensar en la gloria de Dios, en lugar de pensar en el amor al prójimo. De eso estamos hablando, hermanos. De eso estamos hablando. Exactamente de eso. Entonces, yo de verdad, yo anhelo y clamo a Dios porque esto, Dios lo grabe en nuestras mentes y corazones y salgamos a vivir una vida nueva en este sentido. Yo lo anhelo. No, no más. No más, Dios, por favor. No más jactancia, que voy y hago y esto y logro, y pensando que la vida, todo se va, toda la vida y el mundo se va a acomodar a mi alrededor, a mis necesidades, ¿verdad? No. Hágase tu voluntad. Es cierto, tengo planes, es cierto, a veces hay urgencias o necesidades de hacer las cosas en cierto tiempo, pero está en tus manos. Y no voy a poner eso por encima de tu gloria y el amor al prójimo. Entonces, de eso estamos hablando, ¿ok? Se trata de tener una perspectiva totalmente nueva, ¿cierto o no? Es una perspectiva totalmente nueva. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago le está diciéndonos, pídele a Dios sabiduría? Porque tú necesitas ver la vida como Él la ve. Tú necesitas ver tu vida como Dios la ve, como Dios la planeó, para lo que Dios la creó. No como tú y yo la vemos aquí a este nivel. Dios, dame esta sabiduría para entender que me creaste para ti, que me creaste para tu gloria, que hay cosas mucho más importantes que mi agenda o mi salida eficiente al banco o al trámite. Ayúdame a tener una perspectiva desde lo alto. Desde lo alto, por encima del sol, cantábamos hace un rato. Ayúdame, Señor, a tener esa sabiduría que viene de ti para ver las cosas por encima del sol, para poder pasar por el fuego y que soplen los vientos y se agiten los mares. Porque tú sabes, y yo quiero saber, que no hay sufrimiento que no dé buen fruto a su tiempo mientras yo espero. Y mis ojos están puestos en ti por encima del sol. Ayúdame, Señor. ¿Pueden ver la insensatez de los creyentes que vivimos con una vista tan corta? Como si yo fuera el centro, como si todo lo más importante fuera que yo fuera y regresara del banco en 25 minutos, o el trámite se me resolviera la primera vez que voy a la oficina gubernamental. Cuando Dios está pensando en cosas eternas, en la salvación de las almas, en su propia gloria, en tu carácter, que debe crecer a semejanza de Cristo. Citaba Félix la vez pasada, que Dios nos llamó para esto, para seguir las pisadas de Jesús, quien cuando le maldecían, ¿verdad? No maldecía, no respondía con maldición. Encomendaba la causa al que juzga justamente. De eso estamos hablando. Entonces, más allá de que tu trámite salga rápido, te atiendan con velocidad y eficiencia, la comida esté, ya sabes, deliciosa y en 15 minutos y todo eso, más allá, Dios quiere que estés más cerca de Él, que lo conozcas mejor, que dependas más de Él, que tu carácter, decía yo, sea más como Cristo, que seas más útil en sus manos para llevar el Evangelio a otros, que vivas más para su gloria. Si tus objetivos siguen siendo aquellos primeros, estamos viviendo de una manera muy insensata. No tenemos sabiduría, necesitamos pedirle a Dios sabiduría, porque de otra manera no vas a vivir con sumo gozo. Cada vez que se te atraviese la persona en el carro o lo del cajero, o lo de los niños, o lo de la sopa quemada, o la falta de gas, o la falta, todo eso. No va a haber sumo gozo porque tú estás viviendo para otras cosas, con otros objetivos, con otras cosas en mente. Dios, danos sabiduría, danos sabiduría. Lo contrario al sumo gozo es una vida de quejas, exigencia y lucha por los derechos personales, decía el pastor Félix el domingo pasado. Todo el tiempo quejas y todo el tiempo exigiendo tus derechos, lo que crees que es justo para ti. No gozamos en las pruebas. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Está clarísimo, hermanos. Espero que lo estén viendo. Falta de sabiduría. Obviamente esta sabiduría, pues, ok, vamos a ver aquí más qué dice, de dónde viene, cómo viene, qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero está ligada también, decía yo, viene de Dios, pero con el amor de Dios también, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ve la obra completa de la paciencia producida por la sabiduría de Dios en nuestras vidas? ¿Qué frutos, actitudes, pensamientos, acciones y palabras salen de una persona que está siendo paciente en medio de la prueba, porque Dios le ha dado sabiduría y experimenta este sumo gozo? Pues descansa en Dios. Sus palabras son de confianza. Hay gratitud en su corazón. Lo sostienen el ánimo y la esperanza. Está apacible y sosegado. Todo esto en medio de las diversas pruebas. Sus palabras siguen siendo amables y bondadosas para con tu esposa, tu esposo, el cajero, los niños, los papás. No estás amargado. Sigues sirviendo a Dios y amando a los demás. Sigues buscando la gloria de Dios en todo lo que piensas. Ok, dice ahora entonces Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Miren, Dios da a todos abundantemente y sin reproche, dice. A veces, ¿sabes cómo tú y yo a veces damos las cosas? Ok, te la voy a dar, pero ¿qué hiciste con eso la última vez que te lo di? O sea, damos, pero con reproche, ¿no? Ok, te lo voy a dar, pero ya párale, ¿no? Ya estás abusando, ¿no? Pero Dios no es así, ¿lo ven? Él no va a darte con reproche. ¿Quieres sabiduría? Claro que sí, dice Dios. Dios te la va a dar abundantemente y te va a decir, claro que sí. Él mismo nos está pidiendo que la pidamos. Él mismo nos está ordenando que la pidamos. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios es generoso. A Él no le cuesta trabajo dar con abundancia lo que es su voluntad y lo que es para tu bendición y para beneficio y bendición de otros y para su gloria. Él no menosprecia ni reprende a un hijo suyo por pedirle sabiduría. Pídesela, pídesela. No se va a reservar la respuesta, te la va a dar. Dice Mateo, Jesús en Mateo 7, 7 y 8, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. El mismo Santiago 4:2 dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pídele sabiduría. Ahora, nosotros sabemos que, claro, Jesús dice, ¿verdad?, que pidamos, que todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo va a dar. Ok, aquí me equivoqué, hermanos, perdón, este no es Juan, evidentemente es Mateo, ¿no? Pero ¿qué revoltura hice aquí? O déjenme ver. No es cierto, sí es Juan, perdón, sí es Juan. Evangelio de Juan, les dice Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y Santiago mismo dice en el 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Por supuesto, la sabiduría del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí estamos bien? ¿Es el 1:17 ahí? Creo que sí, ¿no? Ok. Ahora dice Santiago, pero pida con fe. Versículo 6. Pero pida con fe. no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago seguramente está citando a nuestro Señor Jesucristo cuando dice en Mateo 21, 22, y todo lo que pidiereis al Padre en oración, creyendo, lo recibiréis. Y sí, esa es una verdad. Cuando pedimos en oración, debemos creer para recibir. Ok, pero también sabemos que ese dicho de nuestro Señor Jesús está complementado por otras verdades bíblicas como Primera de Juan 5, 13 y 14, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, evidentemente una condición cuando pedimos es que creamos, pero la otra es que sea conforme a su voluntad. Y gracias a Dios que debe ser así, ¿verdad? Porque Dios nos va a dar cosas conforme a su voluntad. ¿Tú crees que sea la voluntad de Dios que te dé sabiduría para tener sumo gozo en medio de las pruebas, amar al prójimo y vivir para su gloria? Por supuesto que sí, por supuesto, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, no dudes en nada. Pídele con fe esa sabiduría. Tiene que ser con fe, dice Hebreos 11, 1 y 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces tiene que ser con fe. Ahora, aquí el contraste rápido. ¿Cuántas peticiones crees que se hagan en el mundo hoy en día a Dios? No solo de los creyentes, de todo tipo de personas, de todo tipo de religiones. ¿Cuántas peticiones crees, verdad? Pero aquí sabemos que hay algo distintivo. La fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado vida después de estar muertos, que nos ha dado el perdón de pecados, que nos ha dado comunión con el único Dios verdadero, que nos ha hecho sus hijos, y por tanto Dios escucha nuestras oraciones. La fe es indispensable, porque te voy a decir otra cosa. Muchas veces, precisamente las pruebas, y lo mencionaba también el pastor Félix, lo que demuestran es que la persona no era un verdadero creyente, no tenía verdadera fe. Mientras las cosas salen como él espera, como él quiere, el supuesto creyente, pero cuando no salen así, entonces dice nuestro Señor Jesús en Lucas 8:3, explicando la parábola del sembrador, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. No tienen fe. Viven para ellos mismos. El centro de todo son ellos mismos. Para lo único, para lo que quieren a Dios es para que les conceda sus peticiones. No viven para las cosas que Dios valora, no viven para la gloria de Dios. No viven para llevar el evangelio a otros que puedan conocer a Dios, etcétera, etcétera. Entonces eso es tremendo. Y casi termino con esto. Por supuesto que esa fe, ¿verdad? O sea, esa sabiduría. Dios, estoy pasando por pruebas. Y si no estoy ahorita en pruebas, sé que van a venir las pruebas. Dame sabiduría. Por favor, dame esa perspectiva eterna. ¿Dónde la voy a encontrar? ¿Dónde la voy a encontrar? Evidentemente en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Santiago en el 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por supuesto que va a ser en la palabra. O sea, aquí entonces tienes que hacer las cosas bien. Le vamos a pedir a Dios sabiduría, pero vamos a ir a su palabra, porque Dios tiene las respuestas, la sabiduría en su palabra. Dios te va a enseñar sabiduría a través de su palabra, ¿ok? No sin ella, no sin ella. Muy importante. Proverbios 2:1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, recibe mis palabras, dice Dios, recibe mis palabras. Tiene que ser ahí. Hay personas que se quieren saltar ese paso. Hay personas, Espíritu Santo, dame sabiduría, pero no van a la palabra. Eso no se puede. El instrumento que el Espíritu Santo va a usar para darte sabiduría, el instrumento de Dios va a ser la palabra. Porque ahí vas a encontrar esa perspectiva divina, esa vista sobre el sol, por encima del sol, esos grandes objetivos de Dios, ese amor de Dios que ha dado a su Hijo Jesucristo por ti. Y si te ha dado a Jesucristo, ¿no te dará con Él todas las cosas? Todo eso está en su palabra. Entonces, pídele a Dios sabiduría y vea su palabra. Y cuando estés leyendo, dile, Dios, ayúdame a tener sabiduría, la perspectiva correcta en medio de estas pruebas, porque quiero tener sumo gozo y poderte glorificar. Finalmente, pues dice, vean lo que dice Pablo en 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Eso le dice Pablo a Timoteo. Ve las dos partes importantísimas. Considera lo que te escribí. Pon atención a la palabra y el Señor te dé entendimiento. ¿Cierto o no? Entonces Dios te da entendimiento, sí, pero considera la palabra, reflexiona sobre la palabra, fíjate en la palabra, esa es la idea. Y bueno, continúo ya para terminar un poco con velocidad, dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y claro, ¿verdad? Si tienes un Dios digno de confianza, y Dios es digno de confianza, pídele sabiduría, no dudando. Si tú dudas de Él porque no puede dártela o porque no quisiera dártela, verdaderamente estás fluctuando. Eres como una, dice, una ola del mar echada para allá y para acá, totalmente inestable. Totalmente inestable. De hecho, en el último versículo, Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este hombre de doble ánimo es el que no confía en Dios, no pone a Dios en el centro, se pone él en el centro. Imagínate cómo vive, ¿no? Alterado todo el tiempo, desconfiando todo el tiempo, enojándose todo el tiempo, desanimándose todo el tiempo. De eso está hablando. Entonces, pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios sabiduría para tener sumo gozo en medio de las pruebas, para tener una perspectiva divina, eterna, para que puedas glorificar a Dios amando al prójimo y dando el testimonio de Cristo en tu vida, poniendo lo más importante en donde le corresponde. ¿Ok? Vamos a orar. Dios nos ayude en esto que es tan tremendo. Adelante, Santiago va a seguir expandiendo esto y ya lo veremos en detalle. Amado Señor, tanto en las cosas grandes, las pruebas grandes, como en aquellas cosas que muchas veces no son importantes, pero que a veces nosotros hacemos tan importantes, les damos tanta importancia y sujetamos nuestro gozo a que nos salgan bien y a que resulten como lo hemos planeado. No, Señor, ayúdanos, danos sabiduría. Ayúdanos, de verdad necesitamos ver la vida como tú la ves. Sí queremos tener esta vista por encima del sol. Sí queremos ver las cosas como tú las ves. Valorar lo que tú valoras. Darle la importancia a las cosas que te importan, la salvación de las almas, el amor al prójimo, la gloria de tu nombre, el poder traer fruto que sea agradable a ti en medio de situaciones que no son adversas, grandes o pequeñas. Ayúdanos, derrama tu gracia en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Dios nos ayude en todo esto.